Sigamos hablando del agua en este último tramo del programa, del acceso al agua y al saneamiento, que continúa siendo un derecho restringido. Triste realidad a la que se enfrentan, por ejemplo, millones de personas en el continente africano. Como broche a este Día Mundial del Agua, vamos a conocer de primera mano el proyecto de dos organizaciones vascas que están desarrollando en la República de Guinea con el objetivo, Irache, de brindar acceso a agua potable y saneamiento a la población local.
Sí, y vamos a contextualizar. Año 2022 y fijaros los datos. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, 418 millones de personas carecen en África de un servicio básico de agua potable. 779 millones no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, incluidos los 208 millones que aún practican la defecación al aire libre, y 839 millones aún necesitan acceso a servicios básicos de higiene. Pero vayamos de lo global a lo concreto. En Guinea Conakry solo el 62% de la población tiene acceso a un servicio básico de agua, porcentaje que disminuye considerablemente si el foco lo ponemos en las áreas rurales. Desde 2020 son las asociaciones vascas Alipular y Solidaridad Internacional las que están desarrollando, concretamente en dos localidades rurales, un proyecto que permitirá dotar de agua a más de 3.000 personas.
Pues para conocer en qué fase de desarrollo se encuentra este proyecto, nos acompañan Alfa Diallo, miembro de la asociación Alipular, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Y con nosotros también de Yanila Rodríguez, de Nosiarteko Elkartasuna, de Solidaridad Internacional. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, un gesto para nosotros tan sencillo, tan rutinario, como es abrir un grifo y que caiga agua, que podamos, por ejemplo, lavarnos las manos, no está al alcance de casi un 40%, nos dicen, de la población de un país como es, de Yanila, Guinea Conakry.
Sí, efectivamente. Yo antes os escuchaba cuando hablabais de que hay tantas opciones aquí para poder abastecerse de agua o poder elegir entre agua con gas, agua de grifo, agua... Pues esto es impensable en Guinea y sobre todo en Jericó y en Pelel, que son las dos localidades donde trabajamos, porque no existe una infraestructura básica que permita tener acceso al agua potable.
Nos ha mencionado ya de Yanira las dos localidades Alfa en las que venís trabajando desde 2020, localidades rurales de las que son originarios algunos de los integrantes de tu asociación, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos bastante gente que provienen de esas localidades, que es Jericó y Pelel, y con este proyecto que estamos hablando a día de hoy, el Día Mundial del Agua, y mirando los datos de este proyecto, que las mujeres, ejemplo, de esta zona de Jericó dedicaban entre 6 a 8 horas para la recolección del agua. Y luego también cuando estamos hablando del acceso al agua potable, si no podríamos bajar un poco de ir por el acceso al agua segura, porque muchos pozos que hay son pozos con hierro, con diferentes materias de agua sin tratar, y al final la comunidad por un momento eligen dónde coger el agua, pero cuando llegan las temporadas seca, luego ya no hay manera de elegir, sino hay que ir cogiendo donde hay. Y también en esas zonas, no es porque no haya agua, pero hay mucha dificultad para acceder a ellos por falta de infraestructuras y por falta de apuesta de inversiones por parte de los que lo deberían hacer para poder accederse a ellos.
Alfa, nos hablabas de 6-8 horas que invierten o que gastan las mujeres en ir a por agua.
Eso es.
¿Al día?
Eso es, diariamente, porque ahí en la temporada de lluvia ahí los pozos se llenan de agua y luego todo se puede acceder fácilmente, pero cuando llega la temporada seca, saliendo de la ciudad hasta llegar el punto donde se recoge el agua, y luego la cantidad de gente que se acumulan ahí, estar hasta que te llegue tu turno para coger el agua, el poner la cabeza en la cabeza y volver a casa y volver otra vez el agua para el trabajo doméstico, y luego el que se usa para consumo, es difícil de cuantificar, pero es la realidad. Eso hace que muchas niñas sobre todo no pueden acceder a la educación, porque cuando van a estudiar mientras cuando vuelven a casa, mientras los chicos están haciendo los deberes, las niñas muchas veces están haciendo los trabajos domésticos, que es la recolección del agua o el fregar o otra cosa para ayudar a las madres, cosas que son las que mayoritariamente asumen estas funciones.
Esto es importante lo que nos está contando Alfa de Yanira, el papel que tiene la mujer en la economía local para bueno, el mantenimiento, el sustento de las familias. Son ellas, eso sí, en unas condiciones muy complicadas y con altas cuotas de discriminación, ¿verdad?
Sí, efectivamente las mujeres sostienen a la comunidad, no solo también por el tema del agua, que es un tema importante y fundamental para la salud de la familia, sino también en labores agrícolas, porque ocurre también que en la época seca los hombres emigran para buscar oportunidades de trabajo y son las mujeres las que se quedan en la comunidad y siguen el trabajo agrícola con los animales, con la ganadería, la recolección del agua, pero también tienen muchísimas barreras para acceder a recursos. Por ejemplo, la tierra no es propiedad de las mujeres. Puede ser un tema, bueno, es constante porque la tierra siempre pertenece al hombre o a un hombre de su familia, o ya sea pareja o un hombre de su familia.
Uh-huh. O sea que pueden trabajar la tierra, pero jamás podrán poseerla, ¿no? Controlarla.
No. De hecho, si llegara a fallecer, si está casada y llega a fallecer su marido, la tierra pasa a ser de su hijo o de algún familiar del marido.
Ajá. Allí, Alfa, el marido o incluso los hermanos mayores tienen el control absoluto, ¿no?, sobre la mujer. Incluso para lo que estamos comentando, ¿no? El acceder, por ejemplo, a un cachito de tierra, esto implica dinero. ¿Acceder a un crédito es factible para una mujer allá?
Bueno, ahí también hay, es una forma un poco, como dice Dianira, el tema de lo que es el control de los recursos, porque uh-huh. siempre se suele decir, es nuestro, pero en realidad, ¿de quién es? Porque esa es la forma de vivir, o es la comunidad, la forma de traducción, porque aunque uh-huh. si alguien falleciera aquí, dijeran que esta parte, que son tres hermanos, el hermano coge la parte más grande, la hermana coge este pequeño, para que cuando el chico quiere utilizar la parte que le pertenece, no le preguntan quién te avala. Pero luego cuando toca el caso de la chica, vendrían para preguntar, vale, a ver quién te avala, quién garantiza esto. Entonces, esto quita la propiedad. Pasa lo mismo en tema de los préstamos. Cuando casi que no hay en las zonas rurales, uh-huh. pero en los casos que hay, los que piden préstamos lo que hacen es preguntar, tú si te presto esto, si no me puedes devolver, ¿en dónde tengo que acudir? Uh-huh. Entonces ahí también llegan los hombres para controlar, claro. Porque si tienen tierra o tienen ganado o tienen algo, es propiedad del hombre. Al final, el que decide va a ser el hombre. Es.
Uh-huh. Son mujeres y son niñas las que se ocupan del abastecimiento del agua en el hogar. Claro, este ir y venir a por agua, además de una gran inversión, una gran pérdida también, diríamos, de tiempo que ellos, los hombres y los chicos, dedican a otras cuestiones, supone también un camino que es difícil, complicado para una mujer y para una niña.
Sí. Bueno, sí, es complicado y les está restando oportunidades, ¿no? Si se dedican a estas labores, dejan de asistir a la escuela porque le dan prioridad, por supuesto, a abastecerse de agua, que es un servicio básico y que es necesario para toda la familia y para ellas, ¿no? Y bueno, también recorren largas distancias, pueden también, no ha sido el caso uh-huh. en la zona rural donde viven en Pelelo, Jericó, que pueda, pero bueno, también hay riesgo de sufrir algún tipo de, pues, de violación.
Este caso, exacto. Claro, eso. Uh-huh. Claro. Y luego, claro, estamos hablando de una inversión tremenda en horas al día, pero Alfa, uh-huh. ¿y la calidad de ese agua que consiguen recolectar? Uh-huh. ¿Cómo es?
Bueno, es un agua sin ningún control. Nadie puede garantizar qué tipo de agua se está consumiendo. Se ve el agua y cree que es agua clara, se recogen, porque en puntos suelen salir como manantiales, se dicen así. Son sí. puentes uh-huh. donde salen poco agua y se recogen, pero sin tratamiento, sin ningún análisis para saber que esta agua, si es segura o es potable, que se puede consumir. Y esto traslada también a crear enfermedades como la diarrea y otras cosas, enfermedades relacionadas con este tema.
El proyecto que consiste exactamente en traer, en llevar el agua de esos 6 kilómetros que puede estar ese punto de toma de agua hasta estas localidades, o también en crear todo un sistema de saneamiento. Eso también es importante, supongo, el qué hacemos con ese agua cuando la utilizamos.
Vale, sí, efectivamente el proyecto está diseñado, hemos hecho un estudio técnico para la obra, tanto para la obra de construcción, que es una red de distribución de agua conectada a un depósito, y luego también el saneamiento. Lo que ocurre es que tenemos recursos limitados y tenemos que priorizar, ¿no? En este caso solamente vamos a cubrir los dos sistemas públicos, porque al final son dos sistemas públicos de dos localidades diferentes, que sería una ciudad más o menos pequeña y un pueblo que está muy cerca de la ciudad. No nos da para el saneamiento, para la construcción del saneamiento, pero sí es algo que está presupuestado y que ya tenemos identificado y que, por supuesto, es fundamental también hacerlo, porque no hemos terminado las obras han avanzado mucho, se puede decir que están en un 70-80% de avance, pero aún falta todavía la fase final, que terminará en el año, bueno, a mediados de 2023 más o menos, que es posiblemente hagamos una fase siguiente para contemplar el sistema de saneamiento, que es fundamental, porque si no lo hacemos, y aunque también el proyecto contempla formaciones en higiene, lavado de manos, bueno, en la escuela, en los centros de salud, es importante, es necesario también contar con el sistema de saneamiento para que los ríos, los acuíferos no se contaminen por todas las prácticas tradicionales que existen de no lavar manos, o que los animales depositan la materia fecal en el río o cerca del río, del mercado.
Sí, eso es lo que decía Deyanira también, lo que han preguntado el proyecto. Yo quería decir también, por una parte, este proyecto, aparte de lo que es el suministro del agua, sí, de la infraestructura, que suele haber en algunas zonas, pero este proyecto también va con dos líneas. Por una parte, apropiar a la población lo que es el proyecto en sí para poder garantizar su viabilidad. Una vez que finalice la ejecución del proyecto y que sea gestionado por la propia población que lo usa, que son las mujeres, mediante las formaciones, la creación de un comité de gestión que ella sea encargada de establecer las tarifas según la posibilidad que tiene la población para pagarlo, y que ellos mismos también aprendan lo que es la gestión. Y por otra parte, también el proyecto de aquí está diseñado para que nosotros, la gente que provenimos de esta zona, podemos desarrollar en el futuro proyectos por nuestros propios y acompañar para poder ayudar a ejecutar esto en otras zonas de Guinea, Conakry. No solamente la parte local, que es muchísimo, sino desde aquí también nos están fortaleciendo con este proyecto como colectivo.
Claro, se trata de aprender en el proceso, de Yanira, y muy importante lo que nos dice Alfa, contando desde el primer momento con la población local, evidentemente.
Sí, la población local aquí es fundamental. De hecho, no es un proyecto en el que todos los fondos vienen de fuera, sino que al contrario, la población local pone la mano de obra para toda la construcción de infraestructuras. Y bueno, facilitan los terrenos, es decir, que están bastante implicadas también las instituciones públicas y organismos como la Agencia Nacional del Agua, pero bueno, hablamos también de instituciones que pueden tener personal técnico y todas las ganas y competencias, pero no tienen el presupuesto para llevarlo a cabo. Por eso es tan importante que, aunque no haya un presupuesto local, sí que estén implicados, porque lo importante de esta obra es que tenga sostenibilidad en el tiempo, que dure, que perdure, y que pueda abastecer a toda la población.
En esta labor habéis contado también con la colaboración de la Oficina del Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y también de la propia Agencia del Agua de Ambisa.
Sí, efectivamente. Para nosotras es fundamental esta labor, porque nos da es un proceso complejo. Participar en proyectos de agua no son tan fáciles. Vamos por un proceso que tiene un peso fundamental, la parte técnica, que es verificada por técnicos de aguas de Vitoria, de Ambisa, que se encargan de revisar cada una de las propuestas de ingeniería que hacemos en los proyectos, si son factibles, si son viables, si hay materiales locales, si puede haber garantía de que funcione, no solamente cuando lo formulamos, sino también durante la ejecución. Presentamos informes, es nuestra obligación presentar informes, y ellos se encargan de verificar que todo va de acuerdo a los estándares internacionales regionales, que son como los indicadores que nos van pautando cómo deben ser los trabajos de la infraestructura y de la construcción, y también de la gestión, y por supuesto también de la siguiente fase después de la construcción, que es el mantenimiento de esas obras.
Pues un gran proyecto, Estíbaliz, y yo creo que, fíjate, en esta jornada creo que esto nos sirve para ser consecuentes y dar valor a lo que tenemos, ¿verdad? Eso que damos por hecho, que tiene que estar ahí.
Y tenemos agua.
Exacto. Uh-huh. Pues fijaros, ¿os imagináis levantaros mañana a primera hora de la mañana con la luz del sol y tener que caminar 6, 7, 8 horas para recolectar un agua que igual ese día además te provoca, como mínimo, como bien nos decía Alfa, una diarrea? Tremendo. Bueno, pues un derecho efectivamente que no toda la población en el mundo tiene garantizado.
Pues este es el proyecto, brindar de acceso a agua potable y saneamiento a la población local, a dos poblaciones locales, un proyecto que han desarrollado dos organizaciones vascas que están desarrollando en la República de Guinea. Alfa Diallo, miembro de la asociación Alipula, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Y de Yanila Rodríguez, de Nausiarte con el Cartasuna de Solidaridad Internacional. Muchas gracias por estar con nosotros.
Es que ricasco.
Que vaya todo muy bien.
Sube.